Omar, sí, discúlpame, perdón, que interrumpa, no sé dónde está. Me gustaría ser redundante en esto. Insistí desde el principio, ¿dónde estoy parado? Estoy hablando como editor de Cuyo Minero y me gustaría escuchar preguntas sobre esto porque me parece muy interesante. No puedo responder por la corporación de la empresa propietaria de Diario de Cuyo. Quiero responder como dentro de mi rol.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Silvia Villalonga, presido la Fundación Ciudadanos Independientes. Y en virtud de tu invitación, Denise de Olivera, muy buena tu exposición, creo que públicamente sería muy importante que de este foro pudiéramos concretar una pública visita, no un Bobby Tour, como yo le llamo a las explotaciones mineras, sino con Robert Morán, que estuvo esta mañana y que es un técnico, para que todos, no solo la Fundación, sino todos los ciudadanos que quieran venir, podamos tener certeza de la no contaminación en las explotaciones mineras. La pregunta ahora, la pregunta es para los cuatro panelistas. ¿A qué obedece, según ustedes, el problema de la minería para comunicarse? Gracias.
Bueno, gracias y realmente yo creo que está a disposición. Yo haremos todo lo posible, me comprometo a hacerlo. Tienen mis datos para en el foro y lo podamos, creo que lo vamos a poder hacer. Creo que la minería tiene una imagen muy negativa, como veníamos viendo desde el pasado. Venimos cargando con una mochila que es difícil porque no se hicieron las cosas bien, porque las empresas, y también debemos decirlo, las empresas mineras no supieron comunicar bien. De hecho, si nos remontamos a los libros o a los hechos recientes, vimos en el caso Esquel cómo pasó esto del tema de la comunicación, porque la comunicación no se hace cuando ya está el proyecto minero, sino desde antes. Se necesita hablar con la gente, se necesita crear diálogo, se necesita saber que la gente que desconoce, porque todos desconocemos qué es un proyecto minero, quiénes van a venir, de qué origen son, cuántos empleados van a tomar, cómo va a ser el dique de cola, si van a utilizar o no van a utilizar cianuro, todos tenemos que saber eso. Por eso creo que falta información también de parte de nosotros, de ir y, como dije, llamar, comunicarse. Muchas veces, realmente yo son muy pocas las veces que como periodista recibo consultas de universidades o de personas comunes y corrientes que quieren saber acerca de la minería y no nos llaman ni siquiera a nosotros. O sea, sería bueno contactarse también con la gente, con geólogos, con ingenieros, que no necesariamente tengan que trabajar en una empresa minera. No sé si mis colegas quieren agregar algo, pero es difícil comunicar de minería y estamos en un ámbito de diálogo, aunque nosotros también necesitamos saber lo que ustedes piensan.
Sí, pienso lo mismo que vos, Denise, y quería agregar algo muy chiquito, que creo que ya lo he dicho inclusive, Silvia, y es que me parece que esta dificultad para comunicar la minería, tanto de los periodistas como de las fuentes, como de la sociedad en general, tiene que ver con que todavía no sabemos bien qué es.
Yo soy el próximo. Hola, aquí.
Sí.
Sí, yo soy ingeniero Videla, soy ingeniero de minas de hace 37 años, cuando mucho esto todavía no estaba, en el año 73, justamente fue el año en que estuvo el ingeniero Millán, el primer rector ingeniero de minas, y justamente el año que yo empecé a trabajar en este tema. Al respecto, quiero decirle yo a Denise que Panorama Minero, en la época que ella no estaba, Panorama Minero sí era una revistita o un pasquín, como le suelen llamar, aquello que informa casi nada o da mala información. Eso fue hace tiempo. En la medida que esto progresó y que hoy llegamos a la situación actual y donde dicen de que la minería y la minería y la minería se olvidan, salvo el usted que habla de Cuyo Minero, se olvidan de las fuentes. Para la tranquilidad de nosotros y para la tranquilidad de todos, gracias a Dios la universidad tiene en este momento el nucleamiento de minas conformado por el Departamento de Minas y por el Instituto de Investigaciones Mineras, donde ustedes, si quieren sacar información, la que ustedes quieran, están a disposición. Lo que ocurre es que pareciera, y alguien dijo esta mañana, que habló de un castillo que está allá no sé dónde y que es como si no estuviera inserta en la sociedad. Nosotros siempre hacemos con los estudiantes salidas y todas esas cosas. Las empresas, si alguien quiere conocer algo, y justamente está en lo que usted dice, estudiar y todo eso, estamos estudiando. Nosotros también, y le quiero decir una cosa, estamos estudiando las alternativas de los Open Pit. Ya lo estamos estudiando, pero es una tecnología que la veremos más adelante.
Nos está dando título.
Está bien, gracias. Pero le quiero decir, porque ese fue el tema, si me permitís, Omar, o sea, simplemente una reflexión aclaratoria. Después voy a hacer la pregunta. Después. Entonces, está la universidad. Si la gente quiere ir a Veladero, por ejemplo, no hay ningún problema. Se organiza ese viaje, se hacen los análisis respectivos. No hay que olvidarse que son 4.000 metros y más. Hay mucha gente que sí puede llegar, hay mucha gente que no está en condiciones. Todo eso lo hace la misma empresa y lo hace gratuitamente. Si quieren, la información está. Ahora voy a la pregunta, ¿por qué nunca se chequea la información? Esta mañana yo vi que Denis puso al último una cosa muy importante de un hecho que es de nivel mundial, que es lo que ha pasado en Chile. Y fíjense que en agosto, según dijo fecha 19 de agosto, si mal no recuerdo, el hecho sucedió el 5 de agosto, que quedaron los mineros en una labor en interior de mina. Cuando salió el 19, fíjense que ya una publicación nuestra decía que ya no estaban más. ¿Está bien? Entonces, la veracidad y la objetividad con que debe darse, y esa es la pregunta, que ¿por qué no se da con objetividad la información? Segundo, ¿por qué no se buscan las fuentes correctas de información? Y tercero, ¿por qué no se chequea la información antes de sacarla en alguna, en la prensa, en la televisión, en la radio, lo que fuera, en los medios de comunicación?
Muchas gracias. Antes de que responda, Denis, si me permitís, me dicen de organización que te quedan pocos minutos para que parta el avión, de manera que quedás liberada y quedarán algunos minutos más para algunas preguntas más para el resto de los panelistas.
¿Puedo responder, redondear una respuesta?
Sí, hay una pregunta del ingeniero ahí, puede responder el que quiera.
El caso este que está en la pantalla... fue muy gracioso cuando apareció ahí, porque con Jorge, con Denis, nos miramos. Claro, digo, gracioso por ponerlo en términos simpáticos. Cuando nos miramos entre nosotros cuando apareció y dijimos, no salió la bravuco nada de adentro. Quiero aclarar algo, ingeniero. Eso es algo que a nosotros no nos parece profesional.
Exacto.
No nos parece profesional.
¿Alguno de ustedes lo ha hecho?
No, esto es del Diario Perfil.
Diario Perfil.
Sí, como colegas suyos también hacen cosas que están mal. No podemos responder por todos. Lo que le digo es que este caso, justamente, y tal como lo presentó Denis, es un ejemplo concretísimo del periodismo mal hecho. El chequeo de fuentes, el chequeo de la información, ir a la fuente cuando sucede algo, como le respondía recién a este chico estudiante, consultar las fuentes es ley, es un punto de partida en la disciplina periodística. Bueno, quienes creemos hacer las cosas como corresponde o quienes intentamos hacerlo, sí lo hacemos.
Es muy fácil hacer el periodismo desde Buenos Aires, en una agencia de redacción o lo que sea, pero sin embargo nosotros tenemos que venir y chequear las fuentes. Si la minería está en San Juan, o está en Catamarca, o está en Jujuy, nosotros como periodistas debemos ir y visitar, era lo que dije en mi charla. Nosotros tenemos la obligación de ver lo que pasa en Andalgalá, como lo que pasa en Hachal, y como no podemos hablar desde Buenos Aires, ese es el hecho. Esto es la equivocación en la que caen muchos de los grandes medios que están en Buenos Aires y no se mueven de ahí, no consultan también las fuentes, a todos nos puede pasar, eso es, pero como dijo Diego, es indispensable el chequeo de las fuentes como responsabilidad nuestra. Gracias.
Bueno, gracias, Denis. Si el resto de los panelistas lo cree conveniente, damos lugar para dos preguntas más, sino aquí.
Antes que Denis, un informe de la comisión.
Dale.
Ya que son periodistas, la comisión informa, la comisión organizadora, que hay más de 1.000 inscriptos para que le llegue al medio que se ha equivocado en decir que hay menos de 200 personas. Así que queríamos informar eso de la comisión organizadora.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
No hay 1.000 inscriptos, no hay 1.000 personas presentes acá.
Hay 1.000 inscriptos.
No, son las que han venido.
Bueno, agradecemos entonces a los panelistas. Muchísimas gracias a los cuatro.
Estoy por hacer una pregunta a Denise.
¿A mí?
Por favor.
No. Bueno, un segundo. Sí.
Hola, buenas tardes.
Estoy al límite, ¿eh? No sé si llego a Buenos Aires.
Bueno, pero es una aclaración por algo que vos dijiste. Soy la doctora Corona, soy médica y también pertenezco a la Fundación Ciudadanos Independientes. Esto que vos has dicho hace un rato, que estabas presentando una tesina o una tesis sobre la posible, entre comillas, contaminación. Yo, hablando de chequear las fuentes adecuadas, la sugerencia, antes de mi pregunta, es que también chequeen no solamente la información que viene de los departamentos de minas, de los gobiernos o de las empresas mineras, sino las informaciones científicas, porque se sabe perfectamente y conocemos el modo en que esta industria que dicho por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, contamina el doble que todas las industrias juntas en Estados Unidos. Eso por un lado, ¿sí? Entonces que tendrían que chequear las fuentes científicas porque se sabe y se conoce perfectamente lo que hace esta contaminación.
Bien, hay una pregunta puntual, por favor.
Sí, señor. Es una aclaración a algo que ella había dicho.
En ningún momento hablé de no chequear fuentes con respecto
está bien,
a fuentes científicas.
Pero pusiste en duda lo que esta posible contaminación.
Cuando hablo
es la aclaración.
Sí, cuando hablo de una posible contaminación,
simplemente es una sugerencia.
No, entiendo.
Así como hay que chequear las fuentes en el lugar, con la gente, con lo social, también hay que chequear las fuentes en la forma científica. Esa es una sugerencia. La pregunta es. Sobre todo para los que hacen periodismo especializado en minería, que serían en el caso de Panorama Minero y el Cuyo Minero, ¿quién los financia? Porque el sentido común, tal vez me equivoque, me dice de que si los financia o las pautas publicitarias son en un sentido, se duda de la independencia de los conceptos vertidos, o por lo menos tendrían que ser tendientes hacia ese lugar.
Bien, muchas gracias.
Voy a ser breve nuevamente, es como he intentado todas las veces. Cuyo Minero es un suplemento que se financia con publicidades de empresas que hay en San Juan. Y voy a repetir algo que lo he dicho ya dos veces, creo, hoy. Hay un departamento comercial que se encarga de esas relaciones con las empresas en tanto clientes. Y hay un sector periodístico que se encarga de las relaciones no solo con esas empresas, sino con la universidad, con el gobierno, con todos, en tanto fuentes. Claro, cada uno decide qué consumir, a quién creerle y a quién no. Yo respondo desde mi trabajo.
Yo quisiera solo decirle a la doctora que si alguna vez decide cambiar de oficio, usted podría ser periodista porque independientemente de la respuesta, la pregunta es muy buena.
¿No hay más preguntas? Buenas tardes, yo soy Andrés Bloch y le quiero hacer...
Perdón, vamos a despedir a Denise porque se tiene que ir, no tiene más tiempo. Al resto de los panelistas les pedimos que aguarde un poquito más. Muchas gracias.
Perdón.
Denise de Olivera, jefa de redacción de Panorama Minero, ha compartido con nosotros en este panel. Muy amable, muchas gracias. Las últimas consultas, por favor, que tenemos una conferencia importante, tan importante como todas las actividades que se vienen desarrollando en este foro. Por favor.